Bueno, ahora sí, vamos a meterle.
Sí, habíamos hablado en principio el tema de la transición energética como uno, habíamos hablado de tres ejes fundamentales que tenía la transición energética en Argentina y era, en principio, la lucha contra el cambio climático, que es fundamental, obviamente, para que la humanidad no se vaya al carajo, como habíamos dicho.
Claro.
Las posibilidades que da para un esquema de construcción de infraestructura nacional que pudiera suplir las necesidades que tiene, obviamente, en términos tecnológicos, la Argentina en relación del reemplazo, por decirlo de alguna manera, o la reformulación, en más que reemplazo, porque la verdad que es un proceso muy profundo que va a ir de a poco, no se puede hacer de otra manera. Y como tercer punto, toda una estructura en términos de aprendizaje, de intercambio, que eso no sé si lo habíamos hablado.
No.
Con otros países de la región, que no hablamos de eso. No, pero sí. Es parte de eso, de todo un proceso que está haciendo, por ejemplo, Bolivia, en relación de esto y en relación de cómo maneja sus bienes naturales comunes. Es decir, nosotros no puede haber reformulación y transición energética si no hay un esquema de construcción en términos conceptuales y en términos tecnológicos de un cuidado claramente del clima regional y eso, por ende, mundial. Habíamos hablado de esta incidencia local del clima, de cómo lo local incide sobre lo global. Entonces, hay como una suerte de mirada mega global y no una mirada local de los cambios que se hacen en las regiones endógenas y que eso en sumatoria deja como resultado la debacle que hay. Bueno, lo hemos visto últimamente en las inundaciones en Brasil, lo hemos visto en la sequía del campo en Argentina, lo estamos viendo fundamentalmente la tropicalización de los climas secos, como el noroeste de Argentina. Todos esos cambios en términos de la estructura del clima, por decirle de alguna manera, no es estructura, pero para que se entienda, del clima, tienen que abrir un espacio de debate muy profundo en términos de las políticas públicas y tiene que haber un debate muy profundo en propuestas que tengan que ver no solamente con el ahorro energético, sino con esto que hablábamos al principio, que es relativo de la reformulación de cómo nosotros hacemos captura tecnológica, por un lado, que eso significa tener una mirada independiente y autónoma con los países que nosotros vamos a hacer acuerdos, como lo ha hecho Bolivia con Corea del Sur y Alemania, en términos de captura tecnológica, y cómo la captura tecnológica puede dar un saldo de agregado, de valor agregado, en términos del capitalismo, por lo menos que se aplica en Argentina o en la región, y que eso podría significar un avance en términos económicos y en términos de desarrollo tecnológico. O sea, frente a un mundo que se abre a partir de la inteligencia artificial, que eso es cuarta revolución tecnológica, ya estamos en ese periodo post que no creíamos que podía suceder tan rápido y que está relacionado fundamentalmente con el desarrollo del capitalismo en términos tecnológicos, pero además en términos de acumulación financiera. Lo estamos viendo, la debacle de Silicon Valley y todo esto, está relacionado directamente a eso. Y de cómo el capitalismo también toma esto que ellos le llaman el New Green Deal, que es ni más ni menos que una formulación financiera del clima y de las políticas verdes, como ellos le llaman. Bueno, yo creo que, como decía la vez pasada, nosotros tenemos también muchas cosas para dar en términos de propuesta, en términos de formulación de nuevos conceptos, en relación del clima, pero además en relación de la ecología política. O sea, ahí hay un tema re importante en relación de la ecología política, que es cómo nosotros desde los estamentos del Estado y cómo en esa disputa pueblo-Estado se formulan políticas en relación del clima. Y para formular esas políticas en relación del clima hay que tener obviamente una apertura, una escucha, un compartimiento que sea en relación de otras miradas y de otras cosmovisiones del mundo y de la vida. Sin eso tampoco se puede hacer. Es decir, acá hay también, podríamos decir, hasta una mirada racista de otras naciones. Acordémonos que Argentina es una república de 37 naciones y que en el caso de Bolivia ha podido resolver muchas cuestiones relacionadas a la transición energética y a la cuestión del clima, pudiendo escuchar a sus pueblos originarios, es decir, pudiendo hacer acuerdos de consenso que son y están relacionados directamente a las políticas públicas. Es decir, no se puede hacer políticas públicas si no hay un consenso abierto. Y un consenso abierto significa discutir con las comunidades. Yo cuando estuve en México vi un caso concreto de energía eólica en donde había un pueblo en Oaxaca que se oponía a la construcción de todo un parque eólico porque eso mataba a los pájaros, por ejemplo. Bueno, ahí vos tenés un elemento concreto relacionado al clima y a la transición energética que hay que tener en cuenta. Y que eso significa diálogo, significa la apertura de un diálogo con las naciones que construyen esta república y que tienen otra mirada del clima y que tienen otra forma y otra conceptualización en relación de la naturaleza. Entonces, también diciéndolo en relación de la campaña del agua, que es lo que nosotros estamos proponiendo ahora y que, digamos, se podría llegar a sintetizar en una ley del agua y que pone a la naturaleza, como al agua en este caso, como sujeto de derecho. Es decir, hay un montón de herramientas y de elementos que constituyen la transición energética y que no son relativos solamente de lo tecnológico, que no son relativos solamente de cómo se construye una infraestructura tecnológica y científica en relación del clima, sino todo lo contrario, eso sería como complementario de todo lo demás que constituye una mirada sobre la naturaleza y sobre la relación que tenemos con ella. Es decir, si no hay un espacio de pensamiento, de diálogo, de consenso, de intercambio, de reciprocidad, no, tampoco va a haber una transición energética que valga. O sea, no funciona de ninguna manera, porque, y más en Latinoamérica, que todavía tiene bastante, podría decir, una historia reciente de otro tipo de mirada del mundo, de otras como visiones. Bueno, el caso de los mapuches es el más cercano o es el más conocido, pero no es el único. Es decir, sin agua tampoco los pueblos viven, sin clima los pueblos no se pueden ordenar económicamente, no se pueden ordenar en términos de, se podría llamarle en términos de la educación en relación del clima. Es decir, ¿de qué vale poder nosotros adherir a las COP todos los años, viajar todos los años a las COP, ¿verdad? A la cumbre de cambio climático, si nosotros no podemos formular una mirada nueva sobre la cuestión.
Sí, sí, sin duda. Ramón, hoy se nos hace cortita, pero si querés agregar, vamos a extendernos un cachito más. Así que si querés agregar algo que te parece importante, metele.
Sí, a mí me parece que nosotros como continente solamente contribuimos el 6% de las emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, si bien es una contribución muy pequeña, en términos de los acuerdos macro de las COP, nosotros estamos pagando los platos rotos. Es decir, Argentina solamente contribuye al 0,7% de las emisiones, es un porcentaje muy bajo, pero esta política del New Green Deal que pone a los bonos carbonos como una solución de nuevas formulaciones económicas en relación de la cuestión del clima, nos abre una, obviamente, una disyuntiva y una discusión muy profunda en relación del tema. Por eso yo creo que este asunto de que las constituciones en Latinoamérica sean constituciones más bien ecocéntricas o por lo menos biocéntricas y que eso formule una mirada hacia adentro de los países, creo que es fundamental. O sea, lo regional es fundamental, porque precisamente la naturaleza hace interrelación y en esa interrelación hay reciprocidad necesaria, digamos.
Claro.
O sea, es más, de hecho, el gobierno de Santa Cruz de la Sierra, que es de derecha en Bolivia, está discutiendo el problema del cauce fluvial único entre Argentina y Brasil. O sea, porque aparentemente va a haber un acuerdo con China por el manejo del cauce fluvial del Paraná. Entonces, digamos, el único espacio hacia el mar de Bolivia es precisamente ese cauce fluvial. Entonces, ahí hay una interrelación entre los países económica, pero también hay una interrelación ecológica. Por eso hablo de ecología política, es decir, hay como una suerte de jerarquización de la ecología política, pero la verdad que la ecología política debería ser lo primero que las naciones deberían tener en cuenta en relación de la construcción de las políticas públicas y de las políticas que son relacionadas al cambio climático, a la mitigación, al problema de la expansión de la industria agrícola, al problema de la megaminería, al problema del fracking, del offshore, todo lo que tiene que ver con la construcción de los megaespacios extractivos y las zonificaciones extractivas, debería estar intervenido por un concepto y una conceptualización, más bien podríamos decir una política en términos de mirada de la ecología política. Si no hay eso, porque hay un ministerio, no hay un ministerio de ecología política, o no sé cómo llamarle, hay un ministerio de energía, pero no hay un ministerio que regule el problema del clima local, que debería ser algo obligatorio, porque ¿qué más importante que eso? O sea, ahora el gran problema del campo ha sido la sequía. O acá, por ejemplo, el granizo en Mendoza, en el sur de Mendoza, o el granizo en el sur de San Juan. Es decir, no, ¿cómo hace el Estado para poder cambiar esos problemas o esas crisis climáticas locales que inciden sobre su economía y que inciden sobre el territorio y el desarrollo regional de intercambio? Te doy un caso. San Juan es el mayor exportador de aceitunas y de aceite de oliva a Brasil. Hay un intercambio, una balanza comercial que debería estar intervenida por esta cuestión del clima. Es decir, cómo nosotros desarrollamos unas economías que funcionen a partir de eso y no funcionen a partir de la mirada financiarizada. Parece muy inocente lo que digo.
Sí, pero no lo es.
Está relacionado con eso.
Sí, sí, sin duda. Bueno, Ramón, la verdad que se nos hizo cortita, pero bueno, cosas que pueden llegar a pasar. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos la próxima, a ver si
bueno,
de arrancadita lo podemos hacer.
Bueno, gracias.
Dale, adiós. Un abrazo.